Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud y que nos habla Toni Cruz y bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportes COPE en Córdoba. Hoy es viernes 10 de octubre. Viernes de previas, un poco condicionado por el choque del lunes del Córdoba que recibirá a la Cultural y Deportiva Leonesa. Ayer la noticia positiva de la jornada, la vuelta al trabajo de Carlos Albarrán con el resto del grupo, así que podría estar a disposición de Ibanania en ese choque del próximo lunes, un duelo directo en estos momentos en la lucha por la permanencia en Liga Hypermotion. Vamos a hablar ahora con Fernando López, tendremos pizarra blanca y verde y también el repaso a lo que va a dar de sí el fin de semana para el resto de equipos cordobeses de Segunda Federación, de Tercera Federación y del resto de los deportes con Antonio Raya y el Polideportivo. ¡Vamos al lío! Viernes raro en lo que se refiere al Córdoba Club de Fútbol porque no se puede decir en puridad que es un día de previa. Fernando López, compañero, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué hay, Toni? Muy buenas.
Que te has marcado, por hablar un poco de todo, un fantástico reportaje en La Voz de Córdoba hablando del centro del campo del Córdoba. Ayer habló Dani Requena, tampoco que era gran cosa, pero bueno, sí que se postuló como una opción para el centro del campo y tú me avisaste en el acto. Oye, pues es el tío que más duelos aéreos gana de la plantilla, lo cual me llamó mucho la atención.
Sí, no, además que, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces el aficionado, nosotros como periodistas tendemos a movernos por sensaciones y valorar a los jugadores por sensaciones, por lo que nos parece, por su actitud, por lo que entendemos que es su actitud, pero evidentemente hay unos datos y unos números que confirman otro tipo de realidad. Y es verdad que la web de la Liga, la plataforma de la Liga, ofrece muchas estadísticas, además de una forma bastante pura, donde, claro, evidentemente yo extraigo muchas conclusiones cuando te paras a analizarlo muy detenidamente. Y es verdad que Requena, pues bueno, un futbolista que, pese a lo que pueda parecer, porque quizá lo que un poco pueda parecer es que es quizá un jugador de más de clase o de tener la pelota o baguete en términos defensivos o que le gusta tener la pelota por abajo, más jugón en ese sentido, que es un poco lo que puede parecer. Realmente sus números dicen que por arriba el jugador que más duelo gana junto con Jacobo, que luego en el cuerpo a cuerpo también
llamativo Jacobo, que es el segundo.
No, a mí lo que más me llama la atención de todos los datos es que Jacobo, por ejemplo, es uno de los jugadores junto con Fomellén y Marruiz, que son los que mejores números defensivos tienen de todo el equipo. El que más duelos gana, el que más participaciones tiene en tarea defensiva, por eso es tan titular y tan indiscutible. Que Jacobo, de media punta, bueno, Jacobo media punta, que roba muchas pelotas, que tiene muchos duelos, que su mapa de calor indica que es uno de los jugadores que tiene más regresos, quiere decir que ayuda más a los laterales de toda la liga, no solo del Córdoba, sino de toda la liga, es decir, que la labor defensiva de Jacobo es perfecta, se puede decir. Y claro, de Requena pues tres cuartos de lo mismo, por eso se va ganando el sitio y cada vez más regular en ese reparto de minutos la presencia de Requena, al igual que Dalison. Dalison también es un futbolista que pesa solo tener 146 minutos, porque está lesionado y porque no ha podido contar en las primeras jornadas, es un tipo pues que ya dobla en números, por ejemplo, en cuanto a recuperaciones, en cuanto a duelos ganados, en cuanto a pases dados, a Theo Zidane, por ejemplo. Es decir, los números de Dalison en la mitad de minutos son el doble de buenos que los de Theo Zidane. Entonces son conclusiones que objetivas, que esto no es sensación. Entonces, bueno, son datos curiosos y creo que un poco pues explica hacia dónde va la tendencia del Córdoba, que es un Imar Ruiz insustituible, a un Jacobo imprescindible también, y luego Dalison está apareciendo y Requena poquito a poco se va ganando su sitio también. Pedro Ortiz,
Pedro Ortiz, por ejemplo, y Jan Salas son los dos que más tienen que progresar, ¿no?
Y Alberto del Moral,
correcto.
Que es el que menos minutos tiene y que también su número, pues, en los 74 minutos que ha jugado son grises. Verdad que son muy poquitos como para extraer conclusiones. Jan Salas son 90, pero, por ejemplo, Pedro Ortiz y Zidane sí que tienen un número muy similar al resto de competidores, entre los 250, 350 minutos, digamos que están por ahí. Y claro, los números, como te decía, de Requena, de Dalisson, que tiene 140, son mucho mejores en estos parámetros de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si el Córdoba lo que busca es aplicarse de forma defensiva, no es que sean jugadores de corte defensivo, sino que trabajan y terminan ganando duelos y terminan, también tienen muchos duelos perdidos, ¿eh? Pero eso es un indicativo de que al final van al duelo, van al choque, van a la disputa aérea y están ahí presentes. Entonces, como siempre cuando los viernes analizamos, y todo esto, si recuerdas, el lunes, por ejemplo, hablábamos de la tertulia, el tema de que Anies poquito a poco va encontrando su once
Sí.
y demás. Pues lo que decía que yo, como siempre los viernes analizamos todo esto, pues yo te diría que el centro del campo camina hacia el protagonismo de los Requena y Dalisson por encima de Pedro Ortiz y Teo Ciudad.
Y Jan Salas. En
Y ya está.
defensa está clarísimo también, aunque no me hayas hablado de esos números, aunque
Lo saqué ayer, antes de ayer,
Ayer
de
vimos
hecho.
a Albarrán ya entrenando. O sea, me imagino que a poco que esté mentalmente bien al campo del tirón, ¿no?
Pues te sorprendería porque saqué el miércoles, como te digo, también el tema de los números defensivos y el que mejor números defensivos tiene de lo que son la línea de atrás, Fran Fomeyén, pero
Sí.
es que el segundo es Carlos Isaac.
Eso sí que me sorprende muchísimo.
Es el futbolista que con mejores números en el balance defensivo de toda la plantilla. Por encima tiene a Fomeyén, te insisto, pero luego Carlos Isaac, a diferencia de lo que pueda parecer, es el futbolista que tiene mejor, más duelos ganados, más disputas aéreas ganadas, el mayor porcentaje de pases acertados, el mayor número de robos, el mayor número de pases. Es decir, que los números de Carlos Isaac no son malos, pese a lo que puede parecer. Mucho más equilibrados los tiene Villarrasa, que es verdad que tiene mucha presencia porque tiene muchos minutos, pero son números más discretos. Hay la tendencia ahora mismo es Rubén Alves, que evidentemente conforme vaya entrando tiene números que son muy buenos también, y va a estar al nivel de Fomeyén. Y otro dato que te puedo dar, y es que hubo cambio de portero hace 3 jornadas. Pues antes de o sea, las primeras 5 jornadas con Carlos Marín, el Córdoba encajó 9 goles y anotó 5. En 3 partidos del cambio de portería, el Córdoba ha anotado 4 goles, es decir, uno menos en 2 partidos menos, y ha encajado tan solo 3 goles, es decir, 5 goles menos que con Carlos Marín en portería. Es decir, que son números objetivos que un poco van confirmando ese cambio de tendencia en el Córdoba.
Falta el ataque. La duda es Sergi Guardiola, Adrián Fuentes o Volski. ¿Cuál de los tres aporta más? Bueno, es que Volski no me puede decir nada porque lleva en vez de son 7 minutos.
Claro.
Pero entre Fuentes y Guardiola, en proporción, ¿cuál de los dos aporta más? En goles, Fuentes porque Guardiola no ha marcado.
Claro, es que sabe lo que pasa, que no se pueden extraer conclusiones excesivamente comparables porque el número de minutos es que no es ni parecido, porque por ejemplo, mira que los tengo aquí delante, Obolski ha jugado 15 minutos.
15.
Solamente Guardiola son 540. Y
Fuentes.
te lo diré, Adrián Fuentes 193, pero es que Fuentes también ha tenido participación en banda. Entonces, bueno, pero te puedo dar algún tipo de datos. El delantero que más dispara, Jacobo con 20, Guardiola tiene 13 disparos a portería y aparece luego Adrián Fuentes que tan solo ha disparado 2 veces, es decir, que su eficacia es muy buena porque de 2 disparos ha hecho uno. Entonces, bueno. Un gol, quiero decir, no hay muchos datos que podamos, digamos, extraer conclusiones o ir mirando cómo sigue en el centro del campo porque es que son números muy discretos. Lo que resalta en ataque es la aportación de Jacobo, es el que más disparos tiene a portería, el que más dispara a puerta, el que más asistencia da. Luego, en cuanto a regate, ahí aparece, por ejemplo, Carracedo, aparece también Kevin Medina. Bueno, son los a jugar un poquito más brillante en el ataque, pero con números muy muy discretos y se puede aportar poco. A ver, yo te diría que esto sí que un poco más por sensaciones, la tendencia va ahora mismo al cambio o a probar con Adrián Fuentes en punta.
Pues Fernando López, si te parece, hipotecamos lo de hablar de la cultural para el próximo lunes, porque vamos a tener.
Hay programa, ya no solo para mí, sino para el oyente.
Hay programa el lunes porque ahí estamos, como campeones.
como dirían los más pronillos del pueblo, hay programa.
Hay programa. Fernando López,
Buen
compañero,
puente.
buen fin de semana. Bueno, puente que lo tenga.
A media.
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Cuándo vamos a parar?
Este temazo de la maravillosa orquesta del alcohol, como todos los que tiene, que son todos buenísimos, se llama ¿Quién nos va a salvar? Eso quiero yo saber. En la pizarra blanca y verde en COPE, ¿qué pasa, Rafa, Hugo? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, Tony? ¿Eso por quién va ese grupo? ¿Va
En
por
general.
el señor Home
¿Rengifo?
Scout?
¿Rengifo? No, sí, le vi muy, muy bien, muy sobrio, muy preparado y fenomenal en Zaragoza. Dejando al lado de la tentación de sus colegas, que sí que le están dando al pirriñaque, en los aledaños del cubículo aquel donde jugaba el Zaragoza, y le vi muy bien preparado y además que se cuidó.
Entonces lo aprobamos con nota.
Hombre, con sobresaliente, sí señor, claro.
Muchas gracias, Tony. Buenas tardes a todos.
¿Cómo fue esa experiencia para ti, Rengifo?
Hombre, fue nueva. Fue nueva y la disfruté muchísimo. Al principio estaba un poco nervioso porque ya la primera vez en el estudio también estaba nervioso, pero la primera vez allí en el campo yo creo que los nervios crecen.
Pues quedó muy bien, muy chulo y además con tus aportaciones, para eso estáis, para aportar lo técnico-táctico y que la gente se entere de lo que es más difícil de ver. Yo he preguntado quién nos va a salvar, hombre, es una exageración, yo al Córdoba lo veo salvado, lo quiero ver salvado y creo que se va a salvar. Pero supongo que coincidiremos, no sé, yo lo pregunto, ¿el camino es el que empezó en Zaragoza o hay que cambiar para ir por una mejor vía?
Hay que cambiar, hay que cambiar. Lo que vimos en Córdoba, yo creo que fue nada, yo creo que es un 30% de lo que le tendríamos que exigir al equipo. Yo lo mínimo que le exijo al equipo es la segunda parte de la Real Sociedad B. La segunda parte allí en Anoeta es lo mínimo. Es cosa que tampoco que no vimos en Zaragoza. Lo que pasa que nos llevamos los 3 puntos. Entonces, a partir de ahí, pues parece que la imagen no vale tanto porque, hombre, al fin y al cabo lo que dicta son los puntos. Pero yo creo que fue incluso peor partido que contra la Real.
Yo, como Rafa, no creo que sea el camino, pero al final la gasolina o la energía para recorrer, sea cual sea el camino, son los puntos. Y a ver si consiguieron en Zaragoza.
Esta semana no hemos parado de como la pasada, de recibir estadísticas curiosas referentes al Córdoba, ¿no? Bueno, por ejemplo, que el jugador con más minutos disputados en el equipo blanquiverde es Fomellem, o que Isma Ruiz ha entrado en el once ideal de la jornada octava de la Liga. O, por ejemplo, ¿qué más podemos decir? Que el Córdoba es el equipo con más posesión, pero a la vez es el equipo en el que menos minutos se juega de fútbol. O
No, el
que
segundo, ¿no?
no.
El primero, el que menos, es el Zaragoza.
Sí.
Yo estoy ahí, ¿eh? Yo estoy con Tony,
Yo creo
creo
que es
que es
el
el
que
que
menos,
menos.
¿eh? Yo creo recordar que era el que menos. Pero vamos,
Yo creo que era el Zaragoza y después el Córdoba,
si
pero
no el que
vamos,
menos.
creo
Ahí.
que la diferencia era 10 minutos, ¿eh? Que
Pero
tampoco,
al
por
final
lo que llevábamos jugado.
son un montón de datos contradictorios, ¿no? O sea, que es como muy raro. Un equipo que cuanto, tengo la sensación, corregime si me equivoco, que sufre menos, o sea, siendo menos fiel a lo que es. Es decir, parece que encaja menos goles cuando no tiene balón.
Yo creo que Ania está intentando crear un equipo más cerebral. Creo que me da esa sensación, porque si nos atenemos a la última jornada, las transiciones creo que hemos cortado la hemorragia. Creo que también puede ser producto de que los jugadores estén atenazados, que no sean tan valientes a lo que nos tiene acostumbrado el equipo de Iván Ania, pero creo que puede ser por eso, por esa sensación de estar atenazado, de no querer hacer, por ejemplo, ese desmarque de ruptura para no dejar ese hueco libre. Entonces, yo creo que puede ser por eso.
¿Cómo te lo
Yo
explicas
creo
tú,
que
Hugo?
también estoy como Rafa con el equipo más cerebrado, con el equipo con menos partidos como el año pasado de ida y vuelta. No sé si me explico, esos partidos tan descontrolados que al final Córdoba sacaba tajada, creo yo, pero al final yo creo que Ibarra quiere tener más control los partidos. No coincide en parte con lo de las transiciones, porque al final se vio en Zaragoza que no fue una transición de 2 o 3 pases, pero sí que con un pase largo a la espalda de la defensa sí que te generaba mucho peligro. Y a raíz de los datos he hecho una búsqueda rápida, creo que el Córdoba es el tercer equipo con más falta y el cuarto equipo con más tarjetas amarillas. también al hilo del tiempo efectivo jugado o en los partidos del Córdoba.
Si te das cuenta, creo, salvo Las Palmas, que creo que es el segundo partido con más faltas cometidas por el Córdoba, creo que recordás que eran 19. Las que más fue, no sé, fueron 20, no sé contra quién fue, pero contra Las Palmas fue 19. Y creo que fue el único partido que cometimos más de 10 faltas con resultado negativo hacia nosotros. Siempre que hemos cometido más de 10 faltas por partido, hemos tenido resultados, ya sea empate o victoria. Entonces yo creo que ese debe ser, creo que puede ser uno de las órdenes de Iván Gania. Eso sí, también creo que es una cosa negativa para nosotros de que no sepamos defender más allá de la falta, ¿no? Creo que quizás no haga falta mejorar en esa calidad individual defensiva para no estar cometiendo constantemente falta, que al fin y al cabo una de las consecuencias puede ser el cargarnos de amarilla.
Y otros datos que me han llamado mucho la atención, lo hemos comentado antes, ha hecho Fernando López un reportaje en La Voz de Córdoba que habla un poco de la labor defensiva de los centrocampistas del Córdoba. Y en él ha destacado, es increíble, que el jugador que más recupera, lógicamente, es Ismael Ruiz, pero después va Jacobo. Y sin embargo, muy lejos de los números de Jacobo, pero lejísimos, está Pedro Ortiz. Y Requena, por ejemplo, es el que más duelos aéreos gana del centro del campo.
¿Pero son números totales o números por partido?
No, números. Yo creo que son números totales.
Claro, es que totales sí que a lo mejor puede afectar y se yo creo que Jacobo juega todos los minutos menos Zaragoza, ¿no? Y en el centro del campo sí que había mucha variación de jugadores.
Menos Real
Sociedad, por eso. Si es total, sí que puede tener un sentido.
Sí, pero...
Yo creo que lo de Requena me parece que es positivo y yo creo que Áñez ya ha encontrado quizá la pieza que acompañe a Ismael Ruiz por ahora, ya que Pedro no está entonado. Yo creo que Requena, un jugador que para mí me está sorprendiendo por lo cerebral que es en cuanto al posicionamiento, que le permite cierto vuelo incluso a Ismael, porque cuando se descuelga Ismael es el que queda por detrás. De manera bastante bastante buena, yo creo que puede ser la pieza y a partir de ahí crecer en el centro del campo, cosa que hemos estado hablando en las previas pasadas de cómo crecer, ¿no? De lo que le exigíamos al Córdoba y creo que puede ser ese el camino a seguir.
Que precisamente yo creo que el centro del campo es lo que más nos está decepcionando, ¿no? Porque quizá donde esperábamos que el Córdoba destacara más.
Sí, ¿y la delantera no?
No.
Yo
lo de la delantera, a ver, es que sinceramente yo no esperaba que Guardiola, y no quiero apuntarme ninguna medalla, llevar a estas alturas 8 goles.
No, yo tampoco.
No, tampoco, pero...
Pero menos uno.
Que... Ya.
Es que en pizarra decimos que Guardiola tiene menos uno.
Ya, sí, la eficacia evidentemente es muy mala, pero de Guardiola y de Adri Fuentes, es decir, Adri Fuentes es verdad que ha jugado muy poco,
no, pero ha tenido menos oportunidades.
Pero por nombre, además que Adri Fuentes tiene un gol, que sí, que fue un gol que apenas tuvo valor en el resultado, pero al fin y al cabo es un gol. Y creo que Sergi Guardiola ha tenido suficientes ocasiones como para tener más tanto en su haber. O sea que en casa, ¿contra quién fue?
No, contra la Andorra tuvo uno clarísima de cabeza y creo que contra el Racing Santander también tuvo otra. Que también
exacto.
Sí, 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 sí.
Cuando yo salió quieta y dejó la portería sola.
Sí.
Yo creo que voy a decir que lo que hablamos es que para Ismael Córdoba va a mejorar, que a esta altura creo que calcamos los números del año pasado.
Con un gol menos, todo lo demás igual.
Con un gol menos y el año pasado las sensaciones eran, creo que las sensaciones del equipo eran buenas.
Distintas.
Eran buenas, excepto fuera de casa. Eran distintas. Pues yo, lo que me queda al menos por ver el vaso medio lleno es que las sensaciones son de margen de mejora. Casi que en portería, en defensa, en juego en el centro del campo, en definición arriba, son margen de mejora brutal, porque creo que es brutal. En las cuatro líneas del campo y los números son calcados al año pasado. Por eso veo el vaso medio lleno.
Sí, pero
claro,
la cuestión es cuándo
va a mejorar el equipo.
Pero Hugo, yo te respondo viéndolo medio vacío. Con una mejor plantilla, a la postre, lo único que hace es igualar los resultados. Cuando el año pasado veía el banquillo y era todo desazón, tristeza, pues angustia. Por eso,
la mejor plantilla se tiene que notar a lo largo de 42 jornadas. Por eso ya, yo creo que no hay mucho margen de mejora. Y confío en que el equipo vaya a mejorar. Si el equipo se planta un poquito más adelante y no mejora, pues sí que me preocuparía. Pero también tenemos motivos para creer que ese margen de mejora va a llegar porque conocemos a Iván Ania y ya lleva dos temporadas aquí.
Un Iván Ania que, por cierto, va a cumplir. Ayer hablamos con Pepe Escalante el lunes. Su partido número 94 consecutivo. Y va a batir el récord absoluto del Córdoba. Nadie ha dirigido tantos partidos seguidos al Córdoba.
No, eso me parece un dato tremendo.
Pero eso habla mal de nuestra historia, CCF.
Totalmente.
No, por eso. Me parece un dato tremendo ese.
Habla mal de que nunca hemos tenido un proyecto, de que hemos ido siempre a volantazos. Quizás sea nuestra genética, ¿no? Nuestro sí, ¿no? Tony,
sí,
¿a ti que te gusta hablar de cultura de club?
No, ninguna. Aquí no ha habido nunca paciencia ni templanza. Es verdad que hemos tenido algunos dirigentes que no han pensado más allá del día siguiente al partido, o incluso ha habido despidos de entrenadores en el descanso de partidos. Eso ha pasado. Sois muy jóvenes, pero eso ha pasado en un Córdoba-Levante, sí, que además el Córdoba ganó, que además el Córdoba ganó. Pepe Murcia fue despedido en un Córdoba-Levante en el que el Córdoba ganó, pero le despidieron en el descanso. Eso pasó.
Tony, yo creo que todavía en ese partido todavía no había nacido Hugo.
Es probable.
Pues eso, ¿año? ¿Temporada?
Sería 2002. Ahora había,
cero años, no había cumplido un año seguro.
Pues ya ves. Bueno, pues eso, que poca cultura de club y hay que ir cambiándola poco a poco y ojalá con Ania lleguemos a tener esa paciencia que no se tiene por definición en el fútbol y que en Córdoba se tiene menos si cabe.
Bueno, ahora se está teniendo más, ahora está reduciéndose los despidos de entrenadores.
Pero por la pasta, porque no hay pasta.
Porque y cuesta, por enlazar con...
Pero tío, Tony, vamos a verlo de manera positiva. Es porque se cree malo en los proyectos.
Sí.
Y que no hay límite salarial que te lo reduzca.
Claro. Ya. Bueno.
Por enlazar con el contrario, sí. Una paciencia que no se ha tenido con Raúl Jonas.
Efectivamente.
Es verdad que se consiguió el ascenso casi al tran-tran. Ya casi por inercia a final de temporada, que casi se quedan sin el ascenso tras tener 10-12 puntos de ventaja, pero con un equipo construido o con titulares que llegan la última semana de agosto, con la plantilla completa, creo que solo tuvo Raúl Jonas dos partidos y uno de ellos mete 5 en el Sardinero.
Me contó ayer el compañero de Cope León que realmente estaba... Digamos que estaba sentenciado antes de empezar la liga. Un poco caso Paunovic, que no querían despedirle por aquello de que ascendió, pero que le tenían enfilado.
Estaba feo es despedirlo después de conseguir los objetivos, ¿no?
Claro.
Pues eso hablan mal de la dirección deportiva, del poder de decisión de la dirección deportiva, que también hay que hablar de que el entrenador iba a ser uno y por la reacción de la afición, al final acabó siendo el Cuco Ziganda.
Efectivamente.
¿Iba a ser quién?
Romo.
Fernández Romo, sí.
Qué pena, porque ahí hubiésemos descartado ya uno para la salvación.
Yo sigo descartándolo, ¿eh?
¿Así? Bueno, sí, pero yo creo que puede dar más. Yo creo que con Cuco Ziganda haría más guerra.
Pues dos partidos, cero goles encajados, ¿eh?
Sí, por eso. Creo que es el típico entrenador norteño de la escuela del norte de España. Y creo que es un entrenador que le gusta el orden y que no le gusta mucho airearse con balón. Es decir, que no le gusta que sus jugadores se descoloquen cuando tienen el balón. Todo en su posición y a partir de ahí, siempre pendiente de las transiciones ofensivas rivales. Y si encontramos ocasión de gol, es para adentro y a partir de ahí encajamos 0 goles. La idea de que si no encajamos gol, por lo menos llevamos un punto.
Pues el partido.
Totalmente, con Rafa. Los dos partidos que ha jugado el Cuco, bueno, que ha entrenado el Cuco Ziganda, lo oculto, han sido eso.
El partido de lunes tiene una pinta regulera, ¿no? Tal y como lo decís.
No, yo creo que vamos a ganar.
No, si digo ganar sí, Hugo, pero que va a ser bocadillo de escombros otro.
Otro, bocadillo de codo.
Madre mía.
Hugo, la teoría que tú dijiste el lunes en pizarra te la compro. Creo que es el partido propicio para soltarnos para hacer un juego feliz, que los jugadores se quiten esas tenazas que tienen y que vuelvan a reconocerse ese equipo de Anya. Creo que es el partido clave para eso y que el rival propicio.
¿Por algún motivo en concreto? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo los dos en esto?
Sí, sí, me parece un partido como el de Zaragoza, donde hay un equipo incluso con una línea que va a tirar la línea más atrás que el Zaragoza y con balón va a proponer algo similar.
Pues si la tira más atrás, casa... escúchame, si la tira más atrás ya no hay fuera de juego porque está detrás de la portería.
Pues eso,
si la tira más
vamos
atrás
a inflar.
Se pone la animación.
No vamos a inflar.
Pues ese es mi planteamiento. Ya si no se ve al Córdoba reconocible la temporada pasada en este partido, ahí ya sí que me extraño, aunque ganemos, por el juego y las sensaciones más que por puntos.
Bueno, y lo último ya que os pregunto, porque vamos poco pasados de tiempo. Quiero saber qué once pondríais. ¿Repetiríais lo de Zaragoza o, bueno, evidentemente la portería hay que cambiarla, hay que meter a Carlos Marín? ¿El resto?
Defensa, sí. Sí, yo casi que también mi única duda, o al menos en mi de estar entrenador, seguiría metiendo a un centrocampista más y jugar con dos interiores y desplazar a Jacobo a la derecha.
Yo lo dejaría, lo único que buscaría es que la línea de tres cuartos, esa segunda línea detrás del delantero, jugasen en sus posiciones naturales. Que mostrase esa sinergia, pero en sus posiciones naturales. Es decir, Kevin por izquierda, Dalisson en la media punta y de derecha a Jacobo interiorizando. Para buscar ese Jacobo asociativo, media puntista, que creo que es donde mejor se encuentra, iniciando por la derecha.
Pues va a ser un fin de semana extraño, porque no vamos a poder conjugar ese verbo que tanto nos gusta, que es el verbo
y, Tony,
ganar.
No al fútbol los lunes.
No al fútbol los lunes. Estoy de acuerdo. Rafa Gómez, Hugo Rengifo, son Pizarra Blanca y Verde en Cope. Muchas gracias a ambos.
Muchas gracias, gracias,
buen
Tony.
Fin de semana.
Este fin de semana no juega el Córdoba, lo hace el lunes, ya lo estamos contando, pero sí que hay fútbol en la provincia de Córdoba. Juegan los equipos de Segunda Federación, de Tercera Federación y también de Segunda Federación Femenina. En Segunda Federación, el Salern Puente Genil, que sigue invicto, visita el estadio o el campo José Luis Breda, antes conocido como La Constitución, para medirse al Yeclano Deportivo. Será el sábado a las 5 de la tarde. En Tercera Federación, Ceuta B Ciudad de Lucena, el domingo a las 5 y media. Pozo Blanco, líder Atlético Onubense, el domingo a las 7. Y Córdoba B, Cádiz, el sábado a las 12 en la Ciudad Deportiva. En Segunda Federación Femenina, el Córdoba rinde visita al Guiniguada Apolinario Club Deportivo. Será el domingo a las 12 del mediodía. Toca repasar el polideportivo de este fin de semana. Lo hacemos, como siempre, con don Antonio Raya, Diario Córdoba. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues bueno, ya estamos aquí calentando motores para ver lo que pasa este fin de semana. Como siempre, tendremos una apretada agenda, sobre todo en este caso, lo que curiosamente va a ser muy calentito y va a ser el inicio del fin de semana, porque tendremos bastante evento el mismo viernes ya por la tarde.
Exacto, es fin de semana más de puente, porque el lunes es festivo, para quien lo sea. Y empezamos con fútbol sala, porque hoy mismo a las 8:30, Córdoba Patrimonio Unidad, Rivera Navarra, necesitan ya recuperar la senda de la victoria, porque empezaron muy bien los demás Santoro, pero llevan una racha más bien mala.
Pues ya, sobre todo porque llevan 4 partidos sin ganar, 3 seguidos perdiendo, y es que han encajado 18 goles en los últimos 3 partidos. Con que estamos hablando de fútbol sala, son muchos tantos, ¿no? Y además lo que se le ve a este equipo es que le cuesta, en esto se parece un poco al Coracos de fútbol, le cuesta mucho marcar un gol. Llega, pero le cuesta mucho marcar y los rivales pues llegan y marcan bastante más fácil, ¿no? Y es lo que se vio, por ejemplo, en el partido de la semana anterior en la pista de la Industria Santa Coloma, que sin haber mucha diferencia entre un equipo y otro, pues la realidad es que le costó un mundo marcar ese tanto y Santa Coloma, con bastante menos, le marcó 2 y se llevó los 3 puntos. Así que tendrá que apretar un poquito más en defensa, aunque no en el partido contra el Salto Coloma no estuvo mal en ese aspecto, pero desde luego lo que tendrá que afinar más la puntería para marcar cuando se acerque al área rival.
El Córdoba Patrimonio de la Humanidad juega el viernes. El resto del panorama del fin de semana, en lo que se refiere a fútbol sala, tiene estos partidos. Deportivo Córdoba, Caja Sur, Granada, será el sábado a las 4. También el sábado, pero a las 6, Bujalance, Herencia 21, Málaga. Eso en segunda B. Y también en segunda B, Virgili de Cádiz contra Córdoba Patrimonio, el domingo a las 12:30 en el Ciudad de Cádiz. Pasamos a baloncesto, porque el 12 de octubre, el domingo, a las 12 en Vista Alegre, Coto Córdoba, Clínica Ponferrada, otro equipo de la provincia de León, aunque ellos se sientan bercianos. Ya ha conseguido una victoria importantísima Coto Córdoba, estamos hablando de baloncesto, claro, 82-92 en la pista de la Cultural y Deportiva Leonesa, y bueno, ahora las perspectivas son máximas.
Las perspectivas son máximas y muchas ilusiones puestas en este equipo, sobre todo en el seno del club, puesto que han hecho una inversión importante para contar con un equipo potente. Ya se vio el otro día que, a pesar de que la Cultural lo dio todo, no fue capaz de ganarle al conjunto cordobés, forzó la prórroga, pero allí demostró el Coto, pues bueno, que tiene una plantilla larga, un banquillo consistente y jugadores de mucha calidad, como Pablo Sánchez, el base, y Yamonta Black, el escolta estadounidense, que por ahora están siendo los jugadores que están marcando la diferencia en los momentos clave de los partidos. En principio, el Coto es favorito ante el Ponferrada, un equipo teóricamente algo inferior a la Cultural Leonesa, y encima jugando en Vista Alegre ante su afición y con la motivación de ser el primer partido en casa de la temporada, pues bueno, lo lógico sería que el Coto ganara el partido. Esperemos que no haya sorpresa.
Esperemos que no haya sorpresa, como bien dices. En balonmano, Cajasol Ángel Jiménez juega hoy mismo también a las 8:30 ante Ademar León, el alcalde Miguel Salas. Joder, que juega a la misma vez el Córdoba Patrimonio y Ángel Jiménez, ya es casualidad, ¿eh?
Sobre todo porque habrá que seguir los dos partidos, ¿no? De cómo nos la apañamos, ¿no, Tony? Pero bueno, la realidad es que sí, que ha sido esa casualidad. El partido que estaba primero puesto era el del Ángel Jiménez, por cierto, con ese horario. Bueno, pues el Ángel Jiménez, que está ahora en un buen momento, ya ganó su primer partido fuera, en Ciudad Real. La semana pasada, que sufriendo mucho, ganó por 22-21 al Rey Cuenca, y ahora le viene un hueso bastante más duro que el conjunto conquense, porque además tiene una plantilla superior al rival de la semana pasada y le pondrá muchas dificultades a un Ángel Jiménez, que además normalmente contra Ademar León no suele tener mucha fortuna. En su trayectoria en Asobal, solo aquí en Puente Genil, solo ya ha ganado una vez y ha empatado en una ocasión. Los demás han sido derrotas, aunque ajustadas. A ver si se cambia la tendencia en esta ocasión.
En Primera Nación Masculina, el sábado a las 8:30 en Fátima, Cajasur Proin. También el sábado a las 5 de la tarde, Melilla Silbo Lasalle. Y también el sábado, pero a las 7, Cantera Sur Ars de Palma del Río. En División de Honor Oro Femenina, Rai Sepisur, es decir, el Adesal, que recibe a Icasa Boadilla, será el domingo a la 1. Y en División de Honor Plata Femenina, UCAM Murcia Deza, será el sábado a las 5 de la tarde. ¿Qué me cuentas de estos partidos, Antonio?
Pues bueno, el Adesal, que ha empezado por ahora bastante bien, a pesar de que tiene a su pivote Andrea Roda lesionada, que por cierto parece que está cerca de volver, pues ha ganado hasta ahora en sus partidos. Lo contrario que el Deza, acordado los manos, que en esta ocasión por ahora no ha empezado igual temporada pasada, que empezó como un tiro. En esta ocasión pues ha perdido los dos primeros partidos de liga, y en la Primera Nacional está empezando de una manera un tanto irregular el Cajasur. El Ars está rindiendo por encima quizá un poco de sus posibilidades, está cerca de la zona de ascenso, y la Salle, que este año se esperaba un poquito más del equipo que entrena Miguel Ángel Moriana, por ahora no está empezando, bueno, no ha acabado de arrancar.
Y ahora cuéntame, Antonio, ¿qué más hay en este largo fin de semana barra puente para quien lo tenga en Córdoba de provincia?
Bueno, pues en baloncesto, el próximo lunes, a la misma hora que va a jugar el Córdoba, se va a disputar la final de la Copa Diputación Femenina. En concreto será a las 9 de la noche en Vista Alegre, y van a disputarla el Coto Córdoba Femenino, equipo de nueva creación y la entidad que ahora preside Rafael Blanco, y su rival va a ser el Coto Vázquez. Van a enfrentarse a los dos equipos cordobeses de la Primera Nacional. También tendremos una cita con el automovilismo, ya que se va a celebrar la Rally Crono Almodóvar el sábado a partir de las 15:30 horas y el domingo desde las 11 de la mañana. El domingo contaremos con un duatlón, el Villa de Carcagüey, el domingo a las 10:30 de la mañana, y además tendremos dos carreras. el domingo, las dos concretamente, a las 10 de la mañana la Legua Fernán Núñez y a las 10 y media la Memorial Joaquín Sánchez en La Carlota.
Y todo esto, aparte de ir a la rueda de prensa del Córdoba y a veces incluso en solitario, lo va a contar Antonio Rayén, Diario Córdoba.
Bueno, aquí ya sabemos que hay que hacer un poquito de peón y de todo lo que haga falta.
Antonio, buen fin de semana, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí hemos llegado en este viernes 10 de octubre. Volvemos el lunes, que probablemente tú que me escuchas estés de vacación, nosotros no. Tendremos programa de deportes habitual a las 3 y 25 hasta las 4 y luego el partido del Córdoba, por supuesto. Lo contaremos íntegramente en 1215 Onda Media, Internet y aplicaciones para móviles a partir de las 8 y 20 más o menos de la tarde, porque se juega a las 8 y media ese Córdoba Club de Fútbol Cultural y Deportivo de la Leonesa en el Estadio del Arcángel. Si os vais de puente, que disfrutéis muchísimo. Si no os vais de puente, que disfrutéis muchísimo. Buen fin de semana, os dejo, tenéis que estar en la radio y en esta en COPE. Hasta el lunes.